¿Qué es lo que salva a una persona y lo que hace que estén delante de Dios parados correctamente? Y si ustedes dirían fe, entonces al menos han estado, más o menos, al menos, prestando atención en los meses recientes. Pero eso no termina de cubrirlo, verán, la fe es la manera de que nosotros seamos salvos. Nosotros nos salvamos a través de la fe. Y el hecho de que nosotros podamos ser salvos es por gracia. Y por eso nosotros tenemos que la salvación es por medio de la gracia. Pero la fe es parte de la fundación de nuestra salvación. ¿O acaso la fe es el fondo de todo? No. Dándoles de una vez la respuesta. La fe, familia, es un mecanismo, de alguna manera, pero la fe por sí misma no salva. ¿La fe en qué? ¿La fe en quién? La fe no es la fundación de que nosotros estemos parados correctos delante de Dios, sino que nos conecta a esa fundación y al hacerlo nos hace estar correctos delante de Dios. La fe es la avenida por la cual nosotros nos conectamos a lo que verdaderamente nos salva. Entonces nosotros volvemos a hacer un círculo y nos volvemos a preguntar, ¿qué es lo que salva a una persona y lo que hace que estén correctos delante de Dios? Y la respuesta no es nueva. Pablo tocó esto en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 26, y ahora él lo está cerrando en el capítulo 4 al volver a la fundación. Todo el capítulo 4 se ha tratado acerca de la fe, la justificación por fe sola, y ahora él elabora un poco más en la pregunta, ¿fe en qué exactamente? Piensen en esto así. Ustedes están hablando con alguien acerca de la fe que ustedes tienen. Están compartiendo el evangelio en alguna manera. Tal vez es con un amigo o con un familiar, una persona en la calle. O tal vez es una persona que es completamente extraña en la comarca, que jamás había visto una persona blanca y mucho menos ha escuchado del evangelio. Es algo completamente extranjero para ellos. Y ellos preguntan, ¿qué es en lo que yo debo creer para que yo pueda ser salvo? Y en ese momento, nuestra respuesta más vale que sea más que Jesús o fe. ¿Fe en qué? Jesús. Pero, ¿qué es lo que eso significa? Y ven por qué esto es importante. Por las últimas 2 semanas, nosotros hemos estado en una miniserie corta acerca de la fe auténtica. Hace 2 semanas vimos la realidad de que la fe auténtica no últimamente falla. La fe genuina es una fe que no falla en la palabra más grande, en el sentido más grande de la palabra, y continúa y persevera hasta el final. Dios guarda a todo su pueblo y Él salva a todos los que Él intenta o todos los que Él quiere salvar, no en la base de su fidelidad, sino en la base de la fidelidad de Él mismo, de Dios. Como el único Dios soberano del universo, Él da la fe como Él elige y todos sus diseños y propósitos son invencibles. Amén. Entonces, eso fue hace 2 semanas y después la semana pasada lidiamos con la respuesta natural y carnal a eso. Y digo carnal porque no es el Espíritu Dios en nosotros que responde como un niño rebelde o como un adolescente rebelde. Es nuestra carne y muchas veces en nuestra debilidad nosotros respondemos a las verdades gloriosas de la semana 1 como esto o algo así como esto. Bueno, entonces no tengo que hacer nada, simplemente puedo vivir como me dé la gana y pecar para que la gracia sobreabunde. Y nosotros sabemos que eso está mal antes de que las palabras salgan de nuestra boca, pero nuestra carne quiere trabajar y ganar y contribuir. Entonces, cuando tú hablas acerca de un evangelio que deja por fuera cada pequeña forma de orgullo y de jactarse concebible, nuestra carne se enoja, o más fuertemente, nuestra carne lo odia y lo considera algo tonto. Y por supuesto, la seguridad, la salvación y la seguridad eterna no son congruentes con un pecado que no tiene arrepentimiento. Y nosotros vimos la realidad de que nuestra fe auténtica no solamente no falla y persevera, sino que vive en una cierta manera y se siente de una cierta manera. Cuando Dios nos da fe auténtica, existe una transformación real que pasa, que es que Dios cambia nuestras acciones y nuestras afecciones. En otras palabras, nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, la semana pasada, hablando de la importancia y de la necesidad de la santificación. Nosotros no amamos a Dios y amamos a su pueblo por medio de la obediencia para que podamos ser salvo. Eso pasa porque es propiedad de una fe genuina. El agua no se vuelve hielo para poder traer una temperatura más abajo que la temperatura de congelar. La temperatura es baja porque por alguna fuerza externa, y después el agua cambia de estado. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros hemos sido salvos, estas cosas van a pasar. Y el hecho de que nosotros tenemos que batallar por ello no tiene contradicción con el nacimiento, porque una de las evidencias más grandes de la fe auténtica es que nosotros queremos hacer esas cosas aunque nosotros no las hagamos, que es que nosotros amamos y obedecemos a Dios como, y a su pueblo como nosotros quisiéramos. Hace 2 semanas vimos cómo se veía la fe auténtica, que es que no falla porque Dios ha visto que su pueblo elegido pueda continuar y perseverar en la fe. La semana pasada vimos algunas de las cosas que hace la fe auténtica, cómo vive y cómo se siente. Una vez más, porque Dios ha traído este cambio dentro de nosotros. Y esta semana ahora vamos a concluir esta pequeña miniserie acerca de la fe auténtica, al mirar alguna de las cosas que se cree en una fe genuina. Y no va a ser un mensaje exhaustivo en este tópico, sino más bien va a ser basado en lo que Pablo nos da en nuestro texto esta mañana. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan y ábranlas en el capítulo 4 de Romanos. Si no tienen su Biblia, el texto también está en el boletín. Y vean conmigo a los versículos 22 al 25. Vamos a estar casi exclusivamente en los versículos 24 y 25, pero quiero leer los versículos 22 y 23 por el contexto también, así que puse todo ese texto en sus boletines. Escuchen conmigo mientras leo. Él dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo fue por él contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si ustedes se acuerdan, de hace 2 semanas empecé con qué abrumante este texto es para nosotros hoy. Y siempre es este el caso porque la palabra de Dios está viva y activa, y otras variedad de razones que les di en este tiempo, pero es verdadero en una forma única en este texto, porque se nos dice directamente que estas palabras en las cuales hemos pasado la mayoría del tiempo en el capítulo 4 de Pecados fueron escritas para nosotros en el día de hoy. Entonces, hay algo que hizo Abraham, y si por la gracia de Dios nosotros también lo hacemos, nosotros de la misma manera que Abraham, vamos a tener la justicia de Dios que se nos es dada, y nosotros viviremos. Y hacer verdaderamente no es hacer, sino es simplemente creer, creyendo y confiando y dependiendo y amando. La justificación no pasa como un resultado de hacer algo. Pasa como un resultado de creer y confiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos creer de forma que podamos ser justificados? Y esto es una pregunta importante por las razones que ya compartí, sino también porque hay muchas personas que claman ser creyentes de forma ilegítima. Puedes decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió. Y puedes decir muchas más cosas así como esas, pero una fe auténtica cree al menos 5 cosas de este texto solamente, y es todo o nada. Nosotros no podemos elegir y tomar partes de lo que queremos creer y clamar autenticidad. Nosotros creemos todo lo que dice la Biblia o no creemos nada de eso, o somos de Cristo o no lo somos. No existe un punto en el medio y no existe un lugarcito apartado en la eternidad. También es importante ver aquí, familia, que este texto no tiene ninguna acción para nosotros más que que creamos y que confiemos. Y esto no es Brian imponiendo su entendimiento teológico del texto. Esto soy yo sacando del texto lo que está ahí sin añadir lo que no está ahí. No hay ninguna acción aquí. En otras palabras, la fundación de que nosotros estemos justificados en la base de la salvación existe enteramente, completamente fuera de nosotros. Y yo he dado vueltas en ese punto de muchas vueltas y en muchas formas los últimos 4 meses. Si no obtuvimos nada menos, obtengamos esto, la fundación de que nosotros seamos justificados y la base de nuestra salvación existe completamente y solamente fuera de nosotros. Dios lo diseñó desde antes de crear el mundo y Él lo completó en una transacción entre Él mismo y Dios Hijo en la cruz, Jesús en la cruz, en la resurrección hace 2000 años. Y como lo he dicho antes, esto de lo que nosotros estamos hablando aquí, la fundación y la base para la salvación, no tiene absolutamente nada que ver contigo o conmigo. Ya ha pasado, ya fue hecho y ya se acabó y es historia ahora. Y ahora, en el presente, nosotros o estamos vinculados a Él al expresar nuestra fe en confiando, creyendo, recibiendo, atesorándolo, o lo rechazamos. No existe una tercera opción de hacer nada para añadir a lo que el Padre y el Hijo ya han hecho en su sabiduría perfecta y en su amor divino por ti y por mí. Amén. Entonces, la fe auténtica, que es genuinamente vinculada y conectada con la solución que ya ha sido provista de forma completa. Esa fe auténtica cree ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que cree la fe auténtica? El punto número uno es que Jesús fue levantado de la muerte, fue resucitado de la muerte. La fe auténtica cree que Jesús fue resucitado de entre los muertos. En el versículo 24 dice que, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en quién, en aquel que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros debemos creer que Jesús fue resucitado de la muerte. Y esto es la piedra angular de la fe cristiana y es absolutamente esencial. Jesús verdaderamente murió. Y Él verdaderamente volvió de la muerte. Él vino temporalmente la muerte, como Lázaro y otros que vinieron, sino que Él vino a la vida y Él nunca murió otra vez. Él está vivo ahorita y se sienta a la mano derecha de su Padre, gobernando y reinando como Señor por encima del universo. Y esto es tan, tan importante, familia, y lo van a ver mientras avancemos. Es tan importante por una variedad de razones. La resurrección de Jesús valida quién Él clamaba que era y autentificaba su ministerio. También probó su carácter sin pecado y su naturaleza divina. Solamente un Dios sin pecado podía debatir la muerte y el pecado, porque la muerte es la consecuencia justa para el pecado. Sin embargo, porque Él no tenía pecado, la muerte no lo pudo mantener. Esto es Hechos capítulo 2. Versículo 24, cuando dice: Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y vamos a ver eso un poquito más adelante, en un punto más adelante. Pero la resurrección de Jesús no solamente valida su deidad, sino que también valida todas las profecías del Antiguo Testamento que fueron dichas, que anunciaban el sufrimiento de Jesús y su resurrección. También valida su propia revelación proféticas que conciernen su propia muerte y su resurrección, que Él habló muchas veces, aunque no era bien entendido. Más allá de eso, era en la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, y el contexto es la resurrección de Jesús. Él dice, por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús, el podemos añadir el Dios viviente, Jesús viviente, se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. A través de Él, todos los que creyeron fueron librados de todos los pecados. Y sin esa justificación, y esta justificación no la pudieron obtener por la ley de Moisés. La base de nuestra salvación se levanta o se cae o se termina con la resurrección. Si no hubiera resurrección, no habría salvación, ni pecado, ni perdón por los pecados, ni esperanza. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. La vida eterna, el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Jesús a nosotros son todas enraizadas en la resurrección. Si Él no fue levantado, ninguna de estas cosas podrían pasar. Y aún así Jesús mismo clama ser la fuente de la resurrección y de la vida cuando Él dice en Juan capítulo 25 que Él es la resurrección y la vida. Y no es que Él da la vida, Él es la vida. Y la resurrección de Jesús prueba quién era Él, valida su ministerio, cumple y autentifica las Escrituras, demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en nuestro lugar y garantiza nuestra propia resurrección en la vida eterna si nosotros estamos creyendo y confiando en Él. Amén. Lo que nos lleva al punto número 2, la fe auténtica cree en Él, en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. La fe auténtica es en aquel que resucitó a Jesús entre los muertos. No es nada más creer que Jesús resucitó de la muerte, es creer en aquel que lo levantó. Y nosotros vemos esto de forma muy clara en el versículo 24, cuando dice que va a ser contado para nosotros en los que creemos, en aquel que lo levantó de los muertos. La fe auténtica no es solamente enraizada en eventos históricos, sino en una persona que es Dios mismo. Y ahora con este punto hay dos cosas principales que yo creo que Dios quiere que veamos. La primera es que Pablo empieza esta lista de cosas que en las que cree una fe auténtica con el tema de la resurrección. Pero después más adelante él habla de la muerte de Cristo y vuelve otra vez a la resurrección. Él está haciendo un orden cronológico. O está fuera del orden cronológico, mejor dicho. Y es interesante, porque si yo estuviera compartiendo el Evangelio, no empezaría aquí discutiendo cosas en las que debemos creer, sino en algunas otras cosas que están viniendo en esta lista. Pero hay una razón por la cual Pablo empieza con la resurrección. Y lo que Pablo está haciendo para darle sentido al contexto y a este capítulo es que Pablo está vinculando la resurrección de Jesús con el nacimiento de Isaac en los versículos 17 y 19. Y la razón por la cual lo está haciendo es porque la fe de Abraham es el modelo para nuestra fe. Y la fe de Abraham estaba en aquel que podía levantar de entre los muertos. Y fue previsto en el versículo 17 que dice algo como el Dios en el que creyó que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y la aplicación más inmediata de eso para Abraham es Dios dice un año y esta mujer que tiene 90 años con un vientre muerto y tú de 99 años con una sexualidad muerta vas a tener un hijo y no va a ser Ismael, va a ser Isaac. Y después en el versículo 19 lo describe así, dice, él, o sea Abraham, no se debilitó en la fe cuando él consideró su propio cuerpo, que estaba tan bueno como la muerte, o cuando él consideró el vientre de Sara que ya también estaba muerta. Y una vez más vemos la conexión de la resurrección de Jesús de la muerte. Entonces el punto de poner la resurrección de Jesús y el Dios que le levantó de entre la muerte es que nosotros lo vinculemos con el versículo 17 y el 19 de que la fe que nosotros ejercitamos en orden de que podamos ser justificados es la misma fe que Jesús, que Abraham ejercitó para ser justificado. No son dos planes diferentes o dos fes diferentes o fes en cosas diferentes, es lo mismo. Es en aquel que levanta de entre los muertos, que es en un Dios que tiene poder absoluto y autoridad por encima de la vida y de la muerte. Pero como empecé este punto, no es solamente fe en sus habilidades, es fe en Él. Más específicamente, fe en aquel que resucitó a Jesús de la muerte, que necesita una pregunta que le sigue, que es ¿quién levantó a Jesús de la muerte? ¿Quién lo resucitó de la muerte? Si la fe auténtica necesariamente cree en aquel que resucitó a Jesús de la muerte, entonces necesitamos saber quién es esa persona. Entonces, ¿quién fue? Y si su respuesta es Dios el Padre, entonces tú estás un tercio en el camino para allá. A pesar de que tal vez no se vea así en la superficie, esto es una declaración trinitaria porque los tres miembros de la Trinidad participaron en resucitar a Jesús de la muerte. Y les voy a mostrar esto desde las Escrituras, pero en él, del versículo 24, es en la Trinidad. En otras palabras, la fe auténtica cree en los tres. La fe auténtica cree en Dios el Padre. Y en Dios el Hijo, y en Dios el Espíritu Santo, como ellos son revelados en las Escrituras. La fe auténtica no cree en el Padre, pero niega al Hijo, como el judaísmo del tiempo presente. No cree en el Padre y en el Hijo, pero niega el Espíritu. Dios el Espíritu Santo. Es todo o nada. La fe auténtica cree en la Trinidad. Y yo voy a añadir cómo son reveladas en las Escrituras, porque las personas salen con un montón de pensamientos incorrectos acerca de la Trinidad y de los miembros dentro de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. Ok, Brian, pruébalo. Aquí hay algunas citas que no son exhaustivas, que son para probar el punto. Hay tres puntos principales. Este es el uno. Jesús fue resucitado por el Padre. Primero, Jesús fue resucitado por el Padre. Gálatas 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Romanos 6, 4 dice, por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también llevemos una vida nueva. Y Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de los muertos, habita en ustedes, aquel que lo levantó también le dará vida a sus cuerpos mortales, hablando del Padre, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces la resurrección de Jesús fue hecha por el Padre y después en esta instancia particular vemos al final del versículo que la vasija o el agente del resucitarlo de la muerte fue el Espíritu Santo, que nos lleva al segundo punto en el boletín. Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo. En el mismo pasaje en Romanos 10, dice que el Espíritu es vida y que el Padre va a dar vida a nosotros a través de su Hijo, de la misma manera como lo hizo Jesús. Y además en Romanos 1, 4, uno que cubrimos en profundidad hace tiempo, dice que Jesús fue declarado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Y que vincula la resurrección con el Espíritu Santo. Y después dice que Jesús fue resucitado de la muerte por Jesús. Lo cual no suena posible, ¿verdad? Pero aún así es lo que nos dicen las Escrituras. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice así, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Juan 5, versículos 21 y 22, Jesús dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Entonces, Jesús tiene la autoridad de resucitar a quien Él quiera de la muerte, incluyéndose a sí mismo. Él también dice en Juan capítulo 2, versículo 19, destruye este templo. Y dos versículos después, en el versículo 21, dice que Él está hablando de su propio cuerpo aquí. Él dice, destruye este cuerpo y en tres días yo lo resucitaré. Y así lo hizo. Cuando Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, Él no estaba diciendo que Él es capaz de esas cosas. Él es la resurrección y Él es vida. En otras palabras, nadie experimenta ninguna de esas dos cosas aparte de Jesús, ni siquiera Él mismo. Entonces, creen en aquel que levantó a Jesús de la muerte y creer en esta Trinidad es esencial para una fe auténtica y nos conecta a la fundación de nuestra salvación en Cristo. Amén. Punto número 3. La fe auténtica cree que Jesús fue liberado por nuestros pecados, que Jesús fue entregado por nuestros pecados. Y vemos esto en el versículo 25. Pueden también poner como que fue contado para nosotros. Dice que nos será contada como los que creen aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, que fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces dice nuestro Señor en el versículo 24, y eso es porque esa es una realidad masiva y es una gloriosa que nosotros simplemente no tenemos tiempo ahorita y que al cual vamos a volver la semana que viene. La semana después de esta voy a estar viajando, entonces en vez de empezar el capítulo 5 por una semana para hacer una pausa, en vez de hacerlo así, yo creo que Dios me está guiando a pasar la próxima semana, lo que significa tener a Jesús como Señor en nuestras vidas. Eso es la semana que viene, pero por ahora debemos creer que Jesús fue entregado por nuestros pecados. Y esto es importante. Y hay muchas cosas pasando en esa frase. No es simplemente creer que Jesús murió o que Él lo asesinaron. Muchos, incluso la mayoría de las personas no creyentes creen que Jesús fue una figura real histórica que fue asesinado, pero eso no es lo que se trata, es creer la razón por la cual Él fue asesinado, que es porque nosotros somos pecadores depravados, que estamos completamente y totalmente incapaces, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos o de complacer a Dios de ninguna manera. Nosotros no tenemos ninguna esperanza y estamos perdidos y en esa misma desesperanza no hay esperanza de reconciliación con Dios, ni de ser redimidos, ni que nuestros pecados sean perdonados, ni que se nos dé una justicia para que no seamos neutrales, sino santos y complacientes a Dios. Si existe esperanza en alguna cosa, solamente viene de que Dios elige actuar. Como de la misma manera decíamos cuando empezamos el servicio. No hay nada debajo de la creación que tú y yo podamos hacer para arreglar este problema. Nosotros somos corruptos, quebrantados, rebeldes, y somos un desastre que por naturaleza somos hostiles a Dios y ni siquiera podemos ver nuestra necesidad por la salvación aparte de su divina intervención por gracia. Y si tú crees, no estoy tan mal. Entonces tú no te conoces a ti mismo, no conoces a Dios y no conoces el Evangelio. Así que por favor, vuelve a los capítulos del 1 al 3, porque de eso se trataba todo. Resaltar nuestra necesidad por el Evangelio y nuestra inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. Jesús murió porque somos pecadores y no había otra manera para que nosotros pudiéramos ser hechos limpios y correctos. Esto es divino, es un rescate divino al costo más alto imaginable, la muerte de un Dios sin pecado. Y esto es redención. Porque Dios es justo. Él debe lidiar con nuestras transgresiones. Él no puede simplemente barrerlas debajo de la alfombra y seguir siendo justo. Y Él tiene dos maneras de hacerlo. Él o nos envía al infierno para siempre, donde va a ser lidiado en nuestros cuerpos para siempre, el juicio, o Él puede enviar a su Hijo a morir para tomar nuestro lugar en la cruz y llevar encima de sí mismo la ira de Dios que era a nuestro lugar. Y solamente Dios puede hacer esto. Jesús fue entregado por nuestros pecados y eso es un es una redención que salva, que rescata, que libera, y nosotros debemos creer esto de forma humilde para que podamos ser justificados. Entonces no es nada más creer que Jesús existió o que Él murió o que Él resucitó de nuevo, sino que el punto número 3 lo lleva un paso más allá y dice que es creer en los propósitos por los cuales Él murió, con un enfoque principal en nuestro pecado y en nuestra naturaleza pecaminosa, como dice Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La fe auténtica siempre va a reconocer nuestro pecado, va a hacernos confesar nuestra necesidad de la salvación humildemente de algo que está fuera de nosotros. Es esta gloriosa transacción que tomó lugar entre el Padre y el Hijo. Y eso, y vamos a confiar en todo su trabajo en que Él ha logrado en nosotros. Amén. Número 4. La fe auténtica cree que Jesús fue entregado por Dios. La fe auténtica cree que Él fue entregado por Dios. Y también pueden volver esto una pregunta y pueden decir, ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los soldados romanos, Pilatos, los judíos, los fariseos, Judas, Satanás? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? Y por supuesto, cada uno de esos jugó un rol en lo que Dios ordenó, pero en el ultimado sentido, al fondo de todo, la respuesta a la pregunta de quién mató a Jesús es la misma de quién lo libró: Dios mismo. El plan de la salvación no fue un accidente, era un plan. No simplemente pasó de la nada. Jesús no fue parte de su propia creación en la encarnación, solamente para ver cómo le salía o ver qué pasaba. Él vino a morir y Él es Dios. No hay nadie ni nada que tenga autoridad por encima de Él, ni siquiera la misma muerte. Él manda en la creación, Él escribe la historia y Él pone autoridad donde le plazca para garantizarlo, punto. Él es Dios. Entonces, ¿quién tiene autoridad para entregar a Jesús, para liberar a Jesús a la muerte? Dios. Y todas las respuestas a esa pregunta que tengan algún grado de autoridad limitada reciben esa autoridad de Dios por este propósito. Y por lo tanto, una de las cosas principales que podemos ver aquí es que la muerte de Jesús fue un diseño. Y lo vemos en el texto con el hecho de que Él fue entregado por nuestros pecados. Satanás no liberó, no entregó a Jesús por nuestras transgresiones. Satanás tenía un rol para jugar en ver que las cosas fueran como él quisiera y cómo la sabiduría de Dios lo confundió. Pero Satanás no hizo nada a Jesús por nuestro bien. Él solamente intentó el mal. Pero como dice José en Génesis 50, versículo 20, tú hiciste mal en contra de mí, pero Dios lo hizo para bien. Y como lo hemos visto, al menos muchas veces, ha sido mucho tiempo, Uno de las realidades más controversiales o difíciles en este versículo es esto. Eso es el mismo en ambas instancias. Dios va o soberanamente planeó antes de la fundación del mundo las mismas cosas malvadas que los hermanos de José le hicieron. Dios tuvo esa voluntad, pero él lo hizo por bien. Donde ellos lo hicieron, lo mismo que hicieron por el mal. De la misma manera en la cruz, Dios tuvo la voluntad de Satanás o de los soldados, al menos en un sentido, de los fariseos, que fue el brutal asesinato de su hijo. Pero él tuvo la voluntad y lo diseñó en la eternidad pasada por nuestro bien. Amén. Hechos 2, versículo 23 dice así: Este Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Dios lo entregó a la muerte. Romanos 8:3 dice que, en efecto, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. En Romanos 8:32 dice: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y estas son pequeñas muestras. La escritura es clara de que Dios fue el que entregó a Jesús y que eso pasó no solamente de la nada o de forma aleatoria, a ver cómo pasaba, sino que pasó de acuerdo a su buen diseño. Y por lo tanto, por más de que suene controversial, es glorioso, es evidencia de un diseño increíble en la salvación que está completamente fuera de nosotros y merece nuestra devoción, en adoración. Merece nuestra adoración. Dios se revela como quien Él es en este plan. Y como dice Romano 8:33, una y otra vez. Amén. Por último, por ahora, el punto número 5. La fe auténtica cree que Jesús fue resucitado por nuestra justificación. Él fue resucitado por nuestra justificación. Y eso viene del final del versículo 25. Él fue entregado por nuestros pecados o por nuestras transgresiones, y Él fue resucitado por nuestra justificación. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Significa que cuando Jesús murió por nuestras transgresiones y fue enterrado y pasó su tiempo en la tumba, esa muerte de forma tan completa y tan perfecta compró nuestra justificación y pagó el precio total de la deuda y de la condenación por todos nuestros pecados, que ahora y que ahí ya no había garantía para que Jesús se quedara muerto. Existen dos cosas que yo quiero que ustedes vean acerca de que Él fue resucitado por nuestra justificación: la victoria y la justicia. La primera que vamos a ver es la victoria. Jesús fue resucitado victorioso por encima de la muerte y el pecado. Eso es que Él los venció. En la muerte de Jesús, Él completamente satisfizo la ira de Dios y llevó todo el castigo que se debía a nuestros pecados. Y nosotros no lo podemos imaginar, como decíamos antes. Y todo el Nuevo Testamento enseña que en su muerte aquellos pecados o los pecados son perfectamente cubiertos, condenados y ejecutados. Ya se acabó, la deuda ha sido pagada. Tu deuda y mi deuda fueron pagadas. Si nosotros tenemos verdadera fe, auténtica fe en Dios, hace 2000 años la deuda fue pagada y la justicia fue comprada y el perdón fue asegurado. Y como hemos visto, esto era el plan y la Trinidad lo llevó al cabo, al pie de la letra. Todos nuestros pecados fueron puestos en Jesús y fueron ejecutados con Él. Y por lo tanto, vemos la justicia en una muestra total aquí. Voy a hacer una declaración arriesgada que no está en la palabra, no me citen como si lo estuviera haciendo, pero yo creo que es verdad. La resurrección de Jesús es la muestra más grande de justicia que la creación jamás ha visto y que jamás conocerá. Y lo voy a decir otra vez, la resurrección de Jesús, que Él haya venido de la muerte, es la muestra más grande de justicia que la creación jamás haya conocido y que jamás va a conocer. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué tan perfecto Jesús era y qué tan completo y lleno y satisfactorio fue su sacrificio, su muerte, el sacrificio para el Padre? Y no hay nada que pueda mantenerlo en la tumba, excepto una injusticia. La resurrección tiene que ver con justicia, familia. Sería injusto de parte de Dios si Jesús se quedara muerto. Y Dios no es injusto. Amén. Aquí hay otra manera de pensarlo. Cuando Cristo murió y derramó su sangre por nuestras transgresiones, Él pagó por los pecados que lo mataron. Y lo voy a decir otra vez. A ver si veo a algunos de ustedes que están escribiendo frenéticamente. Cuando Cristo murió y derramó su sangre por nuestras transgresiones, el hecho de que Él muriera, en ese momento que Él murió, Él estaba pagando por los pecados que lo mataron. Y como esos pecados estaban cubiertos y habían sido pagos, no existía razón para que Jesús permaneciera muerto, porque Jesús nunca pecó, Él no era pecador. Todos los pecados de su pueblo fueron transferidos a Él, y Él murió por eso. Y cuando Él estaba muriendo, Jesús dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, está terminado, está culminado. Y lo que Él quiso decir ahí es algo como esto: esta muerte que yo estoy muriendo es todo lo que jamás va a necesitar ser hecho para perdonar sus pecados. No va a haber muestras subsecuentes que puedan contribuir ningún mérito adicional, ni valor adicional, nada adicional para que ustedes puedan ser perdonados. Ya ha sido culminado aquí y ahora. Y porque es terminado, es un asunto de justicia que Jesús saliera de la tumba para siempre. Si Jesús hubiese quedado muerto, era porque Él era un pecador. Y entonces su sacrificio no hubiese significado nada y nosotros seríamos, como dice Pablo, como todas las demás personas. Y por lo tanto, en punto número 5 aquí, nosotros creemos que Jesús pagó nuestra deuda en una forma tan completa y en una forma tan perfecta que Él después triunfó por encima de la muerte, que no tenía ningún motivo de mantenerlo, como nos dice Hechos capítulo 2, versículo 24, que no era posible para Él ser mantenido o que la muerte mantuviera su poder sobre Él. Lo que significa que nosotros no trabajamos, ni añadimos, ni contribuimos al trabajo completado de Jesús en la cruz para poder ser justificados. Sí, nosotros buscamos obedecer y perseguir la santidad en el proceso de santificación, como hablábamos la semana pasada, después de haber sido justificados, pero lo hacemos después de haber sido justificados. Y si Dios nos justifica, Él nunca nos va a injustificar, porque nuestra justificación es dependiente enteramente en el trabajo de Cristo que está fuera de nosotros. La justificación no es condicional o dependiente de ti o de tus acciones, depende en la voluntad soberana de Dios solamente. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que salva a una persona y los hace estar correctos delante de Dios? Dios. Él hace todo lo que necesita ser hecho. Y nosotros simplemente ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestra fe y nuestras creencias en lo que Él ha hecho. Y lo que Él ha hecho es enviar a su Hijo, Jesús, el Cristo, al mundo para salvar pecadores. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Él sufrió toda la ira de Dios La Trinidad lo resucitó de la muerte. Él compró nuestra justificación y todo esto pasó de acuerdo al buen diseño de la Trinidad que nos ama profundamente. Entonces yo los invito, familia, abran sus corazones para recibir al gran Dios. Confíen en Él, crean en Él, pongan su fe en Él. Y si ustedes lo hacen, familia, si ustedes lo hacen, su fe les va a ser constada como la fe perfecta de Jesús. Y van a tener su justicia, van a tener una roca firme en la cual pararse y vivirán. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco que nuestra justificación no descansa en nosotros, sino que descansa en ti. Qué terrible sería si la última autoridad estuviera en nosotros. Nosotros somos tan cambiantes y nuestras emociones y depende tanto de cuánto dormimos o nuestros enojos y somos tan inconstantes. Pero como decíamos antes, tú, oh Dios, tú nunca cambias. Tú eres la roca inmutable de todos los tiempos y nosotros te alabamos por eso. Gracias, Padre Dios, por no hacer que nuestra voluntad sea la final. Gracias por no cargarnos con un montón de reglas que debemos mantener para ser salvos, sino que tú nos muestras cómo vivir la mejor vida posible, que es una vida de obediencia en y contigo una vez que somos salvos. Tú eres tan, tan bueno con nosotros, Padre Dios. Tú no dejas nada al azar. Todo es seguro y certero por ti, porque tú eres soberano. Y tú no solamente eres soberano porque eres soberano, sino que lo haces con un diseño increíble. Y es nuestro gozo verte a ti trabajar. Te alabamos, oh Dios, por tu justicia. Y cómo nosotros somos rodeados por injusticia en esta vida, pero tú eres justo, como lo has demostrado en la cruz. Y en la medida completa de la justicia está viniendo. Te agradecemos por tu fidelidad, porque tú guardaste todas tus promesas del Mesías y tú vas a guardar todas tus promesas que nos has hecho, incluyendo las de mantenernos firmes hasta el final. Padre de gran paz, descanso y gozo. Gracias por tu misericordia, tu ira. Ya, tu misericordia es demasiado grande y a ti te encanta derramarla encima de nosotros. Señor Jesús, nosotros te agradecemos y te alabamos por tu bondad y que tú deseas hacerlo una y otra vez en nosotros. Tu paciencia con nosotros, tu amor inagotable es incomprensible y es nuestro gozo y alegría ser redimidos y restaurados en ti mientras nos traes a casa. Y gracias, Señor, que tú volverás pronto. Ven pronto, Señor Dios, te alabamos que vienes pronto a resucitar a tu pueblo, a la vida eterna. Y no podemos esperar que ese día llegue para verte a ti cara a cara, para conocerte como nunca te hemos conocido antes y para que nuestra fe se transforme a la vista de estar contigo, nuestro tesoro más grande para siempre. Tu grandeza, Señor, es incomprensible, tus caminos son inescrutables y tu amor por nosotros es más profundo y amplio del que jamás hayamos imaginado. Y nos has mostrado esto mayormente en la cruz. Somos tuyos, te amamos y nosotros te adoramos. Y es en tu nombre más precioso y santo que oramos. Amén.